Bien, este es el módulo S1F titulado Movimiento esférico, ángulos y rotaciones de Euler, tal y como aparece en la transparencia. Y en él vamos a analizar las rotaciones esféricas siguiendo los ángulos de Euler. Como se sabe bien, a medida que aumenta el número de dimensiones de un objeto, se dificulta su representación. Es decir, que es más fácil representar un objeto en una dimensión que en dos y todavía en tres es más difícil. En este módulo vamos a tratar de representar la posición de un punto de un sólido con un movimiento especial. Y lo vamos a hacer de una forma sencilla debido a Euler. Y al mismo tiempo aprovecharemos para analizar de manera somera, de forma básica, dicho movimiento. Lo que queremos analizar aquí es el movimiento espacial de un sólido con rotaciones esféricas. Es decir, rotaciones alrededor de un eje que se mueve permaneciendo fijo siempre uno de sus puntos. Para poder comprender mejor este apartado, nos vamos a apoyar en un artilugio que realiza dicho movimiento espacial, que es ni más ni menos que el giroscopio. Seguramente habréis oído hablar de él, porque es un aparato que se utiliza mucho en navegación aérea, en navegación marítima y en muchos otros, tiene muchas otras aplicaciones en el mundo real. Un giroscopio consiste básicamente en un rotor que puede girar libremente alrededor de su eje geométrico. Está montado en una este rotor está montado en una suspensión cardán y por lo tanto puede adoptar cualquier orientación permaneciendo su centro de masas fijo en el espacio. Lo vemos ahí en la figura superior derecha. Y como se ve en esa figura que se ha representado ahí a la derecha, figura superior, el giroscopio dispone de un aro exterior, que se ha pintado de color verde, que puede girar alrededor del eje A'A', a través de unos cojinetes, que son los marcados como A y A', respectivamente. Un segundo aro, pintado este de color rojo, puede girar alrededor del eje B'B', por medio, asimismo, de los cojinetes marcados en la figura como B y B'. Estos cojinetes están solidarios al aro exterior, al aro verde. Finalmente, un disco macizo o rotor, que ahí se ha pintado en la figura de color azul oscuro, puede girar alrededor del eje C'C', a través de los cojinetes marcados como C y C', y que son solidarios al aro interior de color rojo. Tomaremos para estudiar el movimiento de este artilugio, de este giroscopio, un sistema de referencia fijo que hemos designado en la figura como el O, origen de coordenadas, X1, Y1 y Z1. Los ejes respectivos. A este sistema de referencia fijo le llamaremos sistema 1 o sistema fijo. Con el origen O, tal y como acabamos de decir, de este sistema fijo en el centro de masas del giroscopio. Y el eje Z1, tal y como se ve en la figura, está dirigido según la recta que une los cojinetes A'A' del aro de suspensión exterior. Todo esto se puede ver en la figura superior fácilmente. Como posición inicial o como posición de referencia, vamos a tomar la que se presenta en la figura que aparece ahí, en la que dos aros de suspensión, los dos aros de suspensión, el rojo y el fijo, el exterior y el interior y el exterior respectivamente, y un cierto diámetro D'' del rotor, se encuentran en el plano fijo XZ. O X1, Z1. Esa es la posición original. Los discos están en el plano XZ, tanto el exterior como el exterior. Desde esa posición de referencia, el giroscopio puede llevarse a cualquier otra a través de los siguientes pasos. Para esto ya nos vamos a fijar en la figura inferior. La figura inferior ya se ha movido el giroscopio y aparece en una posición determinada. Vamos a analizarla. Se han dado para poner el giroscopio en esta posición que se ve en la figura inferior, se han dado los siguientes pasos. Primer paso. Rotación de ángulo G, de un ángulo G que está representado en la figura, del aro exterior, de color verde, alrededor del eje AA'. Segundo paso. Hemos hecho rotar un ángulo zeta, el aro interior, de color rojo, alrededor del eje BB'. Y tercer paso. Hemos hecho rotar el rotor, de color azul, un ángulo phi alrededor del eje CC'. El resultado de estos tres pasos es que el giroscopio adopta la posición que se ve en la figura inferior. Estos ángulos, los ángulos G, zeta y phi, son los llamados ángulos de Euler y definen por completo la posición del giroscopio en cualquier instante. Las derivadas con respecto al tiempo de los ángulos de Euler que acabamos de ver, es decir, la derivada del ángulo G con respecto a T, la derivada del ángulo zeta del aro interior con respecto a T, y la derivada del ángulo phi del rotor con respecto a T, definen respectivamente, como ya sabemos, las velocidades angulares que les vamos a llamar de precesión, en el caso del ángulo G, es decir, el ángulo girado por el aro exterior, la derivada respecto al tiempo de este ángulo es la velocidad angular, que le vamos a llamar de precesión. Por lo tanto, también nos vamos a referir al ángulo G como ángulo de precesión. La velocidad resultado de derivar el ángulo zeta girado por el aro interior rojo con respecto al tiempo, le vamos a llamar velocidad angular de nutación, y por lo tanto al ángulo zeta le vamos a llamar ángulo de Euler de nutación. Y finalmente, la derivada del ángulo de rotación del rotor, el ángulo phi, con respecto al tiempo, le vamos a llamar velocidad angular de rotación. O sea que hay tres velocidades, precesión, nutación y rotación, correspondiente a las derivadas temporales de los ángulos G, zeta y phi, correspondientes a su vez al aro exterior, al aro interior y al rotor respectivamente. Para calcular la velocidad angular del giroscopio, añadiremos unos ejes móviles en rotación, que son los que aparecen ahí en la figura inferior, como con centro en O, X0, Y0, Z0, y que están pintados de color magenta. A estos ejes, que ahora ya son móviles, a diferencia de los anteriores que permanecían fijos en todo instante, estos son móviles, le vamos a llamar ejes 0. Y son unos ejes que están solidarios al aro interior, al aro rojo. Es decir, está como si estuvieran soldados al aro rojo. Y el eje OX0 de estos ejes móviles coincide con el eje BB' del giroscopio. Se ve claramente en la figura. Bien. Ahora solo nos queda determinar las velocidades angulares del giroscopio, que ya sabemos cómo se llaman, de nutación, de precesión, de rotación, etc. Esas son individuales de los aros fijo, interior, exterior, rotor, etc. Pero nos queda determinar la velocidad angular resultante de estas tres, de la suma de estos tres, la suma vectorial de estas tres velocidades angulares del giroscopio. De momento nos quedaremos en este módulo con el cálculo solamente de las velocidades angulares. Más adelante ya determinaremos las aceleraciones también, que las vamos a necesitar, pero en este módulo nos vamos a quedar con el estudio de las velocidades angulares de este artilugio, de este giroscopio. Pero antes de calcular las velocidades angulares del giroscopio, proyectaremos los versores fijos, de los versores que definen la dirección de los ejes fijos, los proyectaremos sobre los ejes móviles, con el fin de encontrar una expresión que nos permita realizar el cambio de base de ejes móviles a ejes fijos. Y para ello, vamos a realizar los movimientos de los aros fijo y móvil que vimos anteriormente en dos tiempos, en dos pasos. En el paso, en el tiempo 1, rotaremos los ejes móviles que hemos llamado ejes 0 alrededor del eje Z1, un ángulo G, que era el ángulo de precesión. Para esto vamos a fijarnos en la figura izquierda, que corresponde, o sea, como hemos dicho, al movimiento de precesión. El ángulo G corresponde al movimiento de precesión del giroscopio. Pasando de esta forma, los ejes X e Y, X1 e X1, tal y como se ve en la figura, a ocupar las posiciones X0 e Y0', todas ellas, todos estos cuatro ejes están en el plano X1 y X1, no nos hemos salido de ese plano. Por lo tanto, el primer paso será rotar los ejes X1 e Y1 alrededor del eje Z1, un ángulo G, que es el ángulo de precesión. Y en el segundo paso, rotaremos los ejes móviles 0 alrededor del eje X0, un ángulo zeta, que es el ángulo de nutación, partiendo de la posición en que habían quedado después del movimiento primero, con lo cual los ejes Y0' y Z0 rotarán asimismo un ángulo zeta alrededor del eje X0, tal y como se ve en la figura de la derecha. De tal forma que los ejes OS1, Z0, OS1, Z1 y OS1, Y0 quedan en el mismo plano, los tres. Y a este plano que forman esos ejes le vamos a llamar plano pi, que lo hemos representado ahí en la figura. La traza o intersección de este plano pi con el plano OX1 y Y1 es precisamente el eje OS1 y Y1' que aparece en la figura. Proyectaremos a continuación, en cada uno de los movimientos que hemos descrito en la transparencia anterior, los ejes fijos 1 sobre los ejes móviles 0, a través de los versores que definen o que fijan la dirección de dichos ejes. En el primer movimiento proyectaremos los versores Y1 y J1 en las direcciones Y0 y J0', tal y como se puede ver en la figura izquierda. Pero para mayor claridad, para que se vea mejor y se entienda mejor, se ha representado en la figura de la derecha una vista en planta del plano OS1, X1 y Y1 con los ejes móviles y fijos, así como las proyecciones de los versores fijos Y1 y J1 sobre los ejes móviles X0 e Y0. Es decir, ahí en la figura de la derecha veis que solamente, ya no vemos el eje Z1, Z0. Vemos solamente los ejes X1 e Y1, porque estamos viéndolo en planta. Estamos viendo el plano OX1 y Y1 desde el eje Z. Y observamos cómo vemos los versores Y1 en su verdadera dimensión y el J sub 1 en su verdadera dimensión, que son los vectores rojos que aparecen en la figura de la derecha. Estos también vemos los ejes móviles, que son el X sub 0 y el Y sub 0, girados un ángulo G, tal y como hemos dicho que correspondía al primer movimiento. Y a continuación lo que vamos a hacer es proyectar los versores Y sub 1 y J sub 1 sobre los ejes móviles X sub 0 y J sub 0, que son esas proyecciones que veis ahí de cada uno de los vectores. Como resultado de dichas proyecciones, podemos obtener lo siguiente, eso que veis ahí en la transparencia. El versor Y sub 0, que está figura pintado en verde, y que nos define la dirección del eje Y sub 0 prima, del eje X sub 0, vector Y sub 0 que define la dirección del eje X sub 0, será igual a la suma de las proyecciones del vector Y sub 1 y del J sub 1 sobre el X sub 0, que son ni más ni menos que O sub 1 A más O sub 1 B. Pero O sub 1 A, en el triángulo O sub 1 A y sub 1, será igual a Y sub 1 por coseno de G. Y O sub 1 B en el triángulo O sub 1 J sub 1 B será igual a J sub 1, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo comprendido, que es el seno de G. Lo mismo el J sub 0 prima, que es la proyección de los vectores Y sub 1 y J sub 1 sobre el eje móvil Y sub 0 prima. Será igual a la proyección O sub 1 C menos la proyección O sub 1 D, menos porque O sub 1 D va en sentido negativo de los valores negativos del eje Y sub 0. Por tanto, aplicando trigonometría sencilla también, será igual a menos Y sub 1 seno de G más G sub más J sub 1 coseno de G. Estas dos que acabamos de ver son las ecuaciones que representan el cambio de coordenadas de los ejes fijos X1 y Y1 a los ejes móviles X0 e Y0'. De esta forma, ya tenemos proyectados todos los versores fijos del plano fijo Os1, X1, Y1 sobre los ejes móviles Os1, X0 y Y0. Nos faltan solamente las proyecciones correspondientes al eje vertical, que nos hemos olvidado de él, al eje Os1, Z sub 0, al tercer eje, que las vamos a ver. Para esto era el segundo movimiento. En el segundo movimiento del que hablamos antes, proyectaremos los versores Y sub 1, J sub 1 y K sub 1 contenidos en el plano pi, que ya hablamos de él y que figura ahí en las figuras de abajo, sobre el versor K sub 0, que era la dirección que nos faltaba, o sea, sobre el eje Z sub 0, tal como aparece en la figura izquierda. Una vez más, para facilitar el estudio, en la figura de la derecha representamos al plano pi formado por los ejes Y sub 1 prima, Y sub 0 prima, Y sub 0, Z sub 0 y Z sub 1, visto desde el eje X sub 0, es decir, olvidándonos del eje X sub 0. Y asimismo se ven todas las proyecciones de los versores J sub 0 prima y K sub 1, los ejes fijos que queremos proyectar en los ejes móviles Y sub 0 y Z sub 0. O mejor dicho, sobre el Z sub 0, que era lo único que nos faltaba. La dirección Z sub 0 del eje móvil era la única que nos faltaba. Bien. Obsérvese que el vector J sub 0 prima, que aparece en la figura de la derecha, ya contiene las proyecciones de Y sub 1 y de J sub 1 sobre él mismo. Solo queda proyectarlo sobre K sub 0, conjuntamente con el vector K sub 1, que a ese sí que no lo habíamos tocado. Antes, en el anterior movimiento, en el movimiento primero, lo habíamos obviado al K sub 1. Por tanto, ahora también hay que proyectarlo. Por lo tanto, resulta De ahí la figura se saca fácilmente las proyecciones sobre el eje Z sub 0, que será K sub 0, será igual a la proyección O sub 1A, correspondiente al vector K sub 1, y menos la proyección O sub 1C, correspondiente al vector J sub 0 prima, negativa porque, como se ve, está en el lado negativo del eje Z sub 0. Por lo tanto, aplicando la trigonometría a esos triángulos que vemos ahí, es muy fácil deducir que esto es igual a K sub 1 por coseno de zeta menos J 0 prima por seno de zeta. Y sustituyendo el valor de J sub 0 prima determinado en la anterior transparencia, resulta que la expresión final será esta. K sub 0 igual a seno de G por seno de zeta por I sub 1, menos coseno de G por seno de zeta por J sub 1, más coseno de zeta por K sub 1. Esta ecuación representa el cambio de coordenadas de los ejes fijos X1, Y1, Z1 al eje móvil Z sub 0, que era el que nos faltaba. Y que conjuntamente con las vistas en la transparencia anterior constituyen el cambio completo de coordenadas de ejes fijos 1 a ejes móviles 0. Pero también nos va a interesar, nos va a ser interesante expresar el versor K sub 1 en función de los versores J sub 0 y K sub 0 correspondiente a los ejes móviles 0, es decir, el paso contrario al que acabamos de dar. Antes hemos determinado en los versores móviles en función de los fijos. Ahora vamos a representar el versor fijo K sub 1, que nos define la dirección del eje Z sub 1, en función de los móviles K sub 0 y J sub 0. Es muy fácil. Tal y como se ve en la transparencia, K sub 1 será igual a la proyección del vector K sub 0 sobre K sub 1 más la proyección de vector J sub 0 sobre el K sub 1 también. Es decir, que será igual a O sub 1E más O sub 1F. Y teniendo en cuenta los triángulos rectángulos que figuran ahí en la transparencia, es muy fácil deducir que esto es igual a K sub 0 por coseno de zeta más J sub 0 por seno de zeta. Ya tenemos representado el vector fijo K sub 1 en función de los versores móviles K sub 0 y J sub 0, que lo vamos a necesitar más adelante, como ya he dicho. Bien. Una vez realizados los cambios de coordenadas de ejes móviles a ejes fijos y viceversa, que es lo que acabamos de hacer, ya estamos en disposición de determinar las velocidades angulares de los diferentes elementos que componen el giroscopio, así como la velocidad angular resultante total del giroscopio. Comencemos determinando la velocidad angular omega minúscula absoluta, es decir, la velocidad angular del giroscopio, la velocidad angular resultante absoluta del giroscopio, con relación al sistema de referencia fijo, al OX1, Y1, Z1, es decir, al sistema de referencia llamado, que llamábamos 1. Pero, expresada esta velocidad angular en los ejes móviles 0. A ver si me explico. Vamos a determinar la velocidad angular, que ha de ser obviamente un vector, absoluta, es decir, medida por un observador que está fijo a los ejes fijos X1, que está descansando en los ejes fijos O, X1, Y1, Z1. Pero este vector, en lugar de expresarlos en coordenadas, en las coordenadas de estos ejes fijos, X1, Y1, Z1, lo vamos a representar en las coordenadas del eje móviles, de los ejes móviles, del X0, Y0 y Z0. ¿Por qué? Pues porque va a ser mucho más fácil, como vamos a ver a continuación. Esto nos servirá más adelante, además, cuando analicemos dinámicamente el movimiento del giroscopio. Nos va a ser de mucha utilidad esto que vamos a hacer ahora. Obsérvese, antes de nada, que en la figura que vemos ahí en la transparencia, hemos representado las derivadas temporales, es decir, las derivadas de los ángulos con respecto al tiempo, por una comilla, En realidad no se representan así, se representan por un punto encima de la letra que representa el ángulo, pero como aquí en AutoCAD no sé colocar el punto encima, pues me vais a perdonar, lo he sustituido el punto por una comilla. Es decir, cuando aparezca phi prima, por ejemplo, como veis aquí en la figura, phi prima significa que es derivada de phi con respecto al tiempo. Es decir, una velocidad angular, como ya sabéis. Bien, la velocidad angular resultante del giroscopio ha de ser, obviamente, la suma vectorial de las tres velocidades angulares de los tres elementos de que consta el giroscopio. Es decir, de la velocidad angular del aro exterior, más la velocidad angular del aro interior rojo, más la velocidad angular del rotor azul. Sumadas vectorialmente, claro está. Entonces, hagámoslo. Vamos a ver. Es lo que hemos hecho aquí. Velocidad angular resultante será igual a derivada de zeta respecto de t, que es el ángulo de precesión, la velocidad, no el ángulo. Derivada del ángulo de nutación con respecto al tiempo es la velocidad de nutación, multiplicado por la dirección de este vector y su cero. Y su cero, claro, puesto que el movimiento de nutación se realiza alrededor del eje BB', que coincide con el eje X sub 0, con el eje móvil X sub 0, por lo tanto, con el versor I sub 0. Por eso se puso I sub 0 ahí. Más la velocidad, esta era la velocidad del disco exterior, más la velocidad del rotor, derivada de phi con respecto al tiempo, que es la velocidad de rotación, multiplicado por la dirección que tiene, que es caso cero, ese vector, que es caso cero. ¿Por qué es caso cero? Pues porque el movimiento de rotación se realiza alrededor del eje CC', que coincide con el eje Z sub 0, con el eje móvil Z sub 0, y por lo tanto tiene como versor representativo el caso cero. Y nos queda solamente la velocidad del aro interior, del rojo, que es la velocidad de precesión, derivada de g con respecto al tiempo, multiplicado por caso 1. ¿Por qué por caso 1? Pues una vez más, es que el movimiento de precesión se realiza alrededor del eje A', que coincide con el eje Z sub 1, esta vez un eje fijo. Por lo tanto, el versor que define la dirección de ese eje es el caso 1. Claro, fijaros que estamos mezclando chorizos con manzanas, estamos mezclando los versores I sub 0 y K sub 0, que definen ejes móviles, y luego el vector K sub 1, que define un eje fijo. Decíamos arriba que queríamos expresar estas velocidades en los ejes móviles. El K sub 1 no es un eje móvil, que es un eje fijo. Por lo tanto, hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Pues muy fácil, sustituyendo las expresiones antes calculadas para el vector caso 1 en función de los ejes móviles, que lo hemos visto en las transparencias anteriores. Si hacemos esto, obtendremos esta relación de aquí abajo, que es la misma que arriba, pero sustituyendo caso 1 por sus componentes de los ejes móviles. Y esta expresión es la velocidad angular absoluta resultante del giroscopio, pero expresada en los ejes móviles. Una expresión sencilla, como ya veis. Fácil, como ya veis. Fácil y sencilla porque hemos utilizado los ejes móviles para expresar esa velocidad angular, que aún siendo una velocidad angular absoluta, repito, por lo tanto, con relación a los ejes fijos, el dicho vector omega lo hemos representado en los ejes móviles. Puedo hacerlo, no tengo ningún problema para hacer eso. Bien. Pero, asimismo, puede interesarnos en algún momento determinar la velocidad angular absoluta del aro interior, es decir, la velocidad angular referenciada a los ejes fijos 1, pero asimismo expresada en los ejes móviles 0, tal y como hemos hecho anteriormente. Vamos a hacerlo. Esto también nos va a valer de mucho cuando lleguemos a dinámica y estudiemos la dinámica de este giroscopio. Ahora vamos a llamarle a la velocidad del aro interior, del aro rojo, lo vamos a llamar omega mayúscula. Y el aro rojo, lógicamente, tiene dos velocidades. Una, que es la velocidad de denutación, que es el movimiento del ángulo zeta que veis en la figura, multiplicado por ISO 0, puesto que tiene la dirección del eje XU 0, más el movimiento de precesión, que es alrededor del eje AA'. Por lo tanto, tiene la dirección de K'1, del eje Z'1, del eje fijo. Así de sencillo. El aro interior no tiene ningún movimiento más, ninguna rotación más, solamente tiene estas dos. Porque la otra que falta, que es la rotación del rotor, derivada de phi respecto de t, no la tiene el aro interior, solamente la tiene el rotor. Por tanto, no pertenece al aro interior. El aro interior solamente tiene estas dos, nutación y precesión. Ahora, lo que tenemos que hacer es poner K1 en función de los ejes móviles. Volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes. Anteriormente, en una transparencia anterior, obteníamos el versor K1 en función de los versores de los ejes móviles. Pues sustituyámoslo ahí. Si lo sustituimos, obtenemos esta expresión que vemos ahí, derivada de zeta respecto a t por ISU 0, más derivada de gi respecto a t por seno de zeta por J 0, más derivada de gi respecto de t por coseno de zeta por K 0, que es la velocidad angular absoluta, es decir, con respecto a los ejes fijos, del aro interior, marcado con rojo, pero expresada en los ejes móviles. Las velocidades angulares absolutas, así expresadas, tal y como las acabamos de expresar en los ejes móviles 0, nos serán de gran utilidad en dinámica. Sin embargo, a veces interesa a sí mismo representarla en los ejes fijos, en los ejes 1, lo cual vamos a hacer a continuación. Y veremos cómo se dificulta el cálculo. La velocidad angular absoluta del giroscopio, volvemos a lo de antes, será, ya lo hemos dicho antes, esta expresión, será igual a la velocidad de nutación por su dirección, más el vector velocidad de rotación por su dirección, más la velocidad de precesión por su dirección. Aparecen ahí dos direcciones de los ejes móviles, ISU 0 y K'1, y una dirección del eje fijo, K'1. Haciendo uso de las expresiones antes calculadas para ISU 0 y K'0, es decir, realizando el cambio de coordenadas de ejes móviles a ejes fijos, resulta, sin más que sustituir en la expresión que acabamos de remarcar en amarillo, los valores de ISU 0 y K'0 que se han calculado antes, en la transparencia anterior, en función de los ejes fijos de ISU 1 y K'1 y J'1, bueno, sustituyéndolos en esa fórmula que acabamos de ver, la marcada como estrella 1 arriba, pues nos va a salir otra fórmula, otra expresión, que es esta que veis aquí abajo, que es desde luego más larga y más complicada. Esta es una expresión que nos da la velocidad angular absoluta resultante del giroscopio, pero expresada en los ejes fijos, no en los ejes móviles como hemos hecho anteriormente. Como se ve, es una expresión más compleja que la misma velocidad, pero expresada en los ejes móviles que hemos visto anteriormente. Sin embargo, es como aparece expresada en el libro básico de la asignatura. Por lo tanto, debemos tenerla en cuenta. Nada más. Muchas gracias y hasta el siguiente.